La sostenibilidad es más que plantar un árbol. Es tener un compromiso con la sociedad.
Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
Es apostar por las energías renovables.
Es conceder microcréditos.
Es invertir responsablemente.
Banco Santander, elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
Son las 6 y 12 minutos, las 5 y 12 en las Islas Canarias. Comenzamos la tertulia y saludamos a Ketty Garat. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy Leticia, buenas tardes.
Hace mucho tiempo que no te veíamos por aquí.
Ya estamos aquí de vuelta.
Ya estamos de vuelta. Don Manuel Llamas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Y Raúl Vilas, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti también. Bueno, quiero empezar antes de nada hablando de las buenas noticias en el ámbito económico, lo que hemos conocido hoy. Por un lado, la llegada de los turistas a España, que ha registrado el mejor julio desde el año 1990. Recibimos 7,9 millones de turistas extranjeros. Todo esto según la encuesta de movimientos turísticos en Frontera, Frontur, que la han difundido hoy en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Por otra parte, la segunda buena noticia, las exportaciones, que han marcado un nuevo récord histórico. Ha sido durante los 6 primeros meses del año. Han sumado 118.722 millones de euros. Es un 8% más y la mejor cifra desde 1971, desde el momento en el que se empezaron a medir esta serie histórica. Hoy el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, ha anunciado esos buenos datos, ha sido esta mañana. Hacía hincapié además en la buena imagen exterior que estamos empezando a dar.
¿En qué se traduce eso? Pues en que la economía española ahora mismo tiene un superávit financiero de casi 3.800 millones de euros. Y esto es un dato muy positivo porque lanza una imagen muy fuerte de solvencia de la economía española hacia los mercados internacionales.
Don Manuel Llamas, le miro a usted primero porque es todo su territorio. ¿A qué se debe también esta mejora del déficit comercial? Lo hemos escuchado también hace un rato, a mediodía, pero explíquenoslo.
No me hables de usted. Porque,
no, es que es una cosa muy seria, don Manuel Llamas. Cuéntanos, venga.
Cohibido. Pues es un dato positivo. Por supuesto que es un dato positivo. Lo llevamos comentando desde hace prácticamente un año. Creo que fuimos los primeros en aplaudir o al menos avanzar que se había producido un punto de inflexión en la economía española y fue en el verano del pasado año. Por primera vez en el mes de junio del año pasado, España presentaba capacidad de financiación. ¿Eso qué significa? Pues significa básicamente que empezamos a cerrar nuestra histórica brecha exterior. Durante la época burbuja inmobiliaria, para mantener tanto nuestro nivel de consumo como nuestro nivel de inversión, es decir, para poder invertir en la construcción de viviendas y acometer grandes proyectos y aumentar también nuestro consumo, necesitamos endeudarnos. ¿Y quién nos prestaba el dinero? Nos lo prestaban los bancos extranjeros. Es decir, nuestra banca, nuestro sector financiero, bancos y cajas de ahorros, pedían a su vez créditos a bancos alemanes y franceses. Eso se reflejaba en un brutal déficit exterior que llegó a registrar el máximo histórico en el año 2009-2010 con un 10% del PIB. Es decir, España, los españoles, nos endeudábamos con el exterior a un ritmo de 100.000 millones de euros al año. Bien, esa brecha ha desaparecido. ¿Y por qué ha desaparecido? Porque el sector privado ha hecho los deberes, ha apretado el cinturón, ha ajustado las estructuras y ha empezado a internacionalizarse de forma muy intensa. Las empresas están internacionalizando, están exportando. Y lo que necesitamos es básicamente exportar, y cada vez más. Por lo tanto, es muy buena señal, tanto la llegada de turistas, que lo de la llegada de turistas yo creo que es algo más coyuntural por el tema de la crisis en Egipto, Oriente Próximo.
Sí.
Eso ha desviado turistas hacia el mercado español, pero independientemente de todo, es muy buena noticia, porque a lo mejor muchos extranjeros que no habían pensado inicialmente en España han recalado en España y a lo mejor repiten. O sea que esta es una muy buena señal. Y por otro lado, el tema de las exportaciones. Cada vez exportamos más, nuestras empresas están cada vez más enfocadas al sector exterior y esto es una señal muy positiva. ¿Suficiente para decir que la crisis ha acabado? No, España necesita exportar muchísimo más y registrar superávit comercial y superávit exterior de forma muy sustancial para devolver nuestra elevada deuda externa. Por lo tanto, es una señal positiva, es un punto de inflexión, pero todavía se necesita hacer mucho más. Y por último, esto es una señal positiva en el sector privado. Significa que el sector privado está completando el ajuste, está haciendo el ajuste que tenía que hacer, pero, por desgracia, el otro indicador, el del sector público, que se refleja en deuda y en déficit, pues son ciertamente negativos.
Ah, mira, yo quería precisamente preguntarte y utilizarte como analista por el tema de lo de la deuda, porque ¿cómo se explica, hablando de coyuntura, que por una parte veamos estos brotes verdes en el turismo y en otros sectores como el sector exterior y, sin embargo, se produzca un nuevo máximo histórico de 946.000 millones de euros, el 90% del PIB, del Producto Interior Bruto, en el mes de junio, y el Gobierno además prevé a cerrar el mes del año 2013, con un 91% de Producto Interior Bruto de deuda pública. Teniendo en cuenta que en 2012 fue del 81 o del 82, me parece que tampoco es como para echar las campanas al vuelo, teniendo en cuenta que es nuestro principal problema.
El principal problema es que nuestro principal problema se concentra desde hace ya casi 2 años en el sector público. Una vez que se ha cometido el saneamiento del sector financiero, aunque ha sido a costa de inyectar dinero público, pero una vez hecho eso y a la vez que se está completando el ajuste del sector inmobiliario, porque las dos cosas van unidas, saneamiento financiero y ajuste de inmobiliario son dos ámbitos completamente relacionados. Eso es muy buena señal, es señal de que el sector privado está tomando aire. La cuestión ahora no es esa, la cuestión ahora es, bien, una vez completado el ajuste en el sector privado, ¿cómo recolocamos a 5 millones de personas? Y para recolocar a 5 millones de personas, a 5 millones de parados, necesitamos crecer muchísimo más, necesitamos crecer de forma muy intensa, necesitamos generar un nuevo ejército de empresarios capaz de absorber a esa población, o eso o emigrar, no hay otra. ¿Qué impide esa recuperación fuerte, sólida e intensa? El sector público. ¿Por qué? Por el sector público.
Pero el sector público es el mismo ahora que en 2013, que en 2012, perdón.
Es mucho peor ahora que en el año 2007.
Ya, pero yo lo que no entiendo es si ha mejorado. Si hay sectores, indicadores que nos están apuntando hacia un camino en el que se puede ver en algún momento la salida de la crisis económica, si ya algunos miembros del gobierno, muchos con razón, cogiendo los datos en la mano, te dicen que efectivamente la salida de la crisis ya está aquí, que ya empieza la recuperación económica y se ven los datos, es que están ahí, no son opinables, son hechos, ¿por qué empeora?
Empeora
la deuda pública.
La deuda pública empeora.
Porque sube casi 10 puntos de un año para otro.
Por una sencilla razón. La deuda pública se ha disparado de un año para otro. Bueno, se ha disparando desde el inicio de la crisis, se ha más que duplicado.
Pero porque íbamos a peor, no a mejor. Si vamos a mejor.
No, en el año 2007 teníamos una deuda pública al 35% y ahora ya tenemos 90%. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, porque el sector público ha gastado muchísimo más de lo que ha ingresado, al contrario de lo que ha sucedido con empresas y familias. Las empresas y familias que han hecho durante este periodo, pues o quebrar directamente, es decir, impagar las deudas, o sanear sus cuentas. Ahorrar, gastar muy poco, tratar de trabajar mucho más para cuadrar su nivel de gastos e ingresos. En el caso de del sector público, ¿qué ha pasado? Pues todo lo contrario. Ha gastado muchísimo más de lo que ha ingresado. Ha acumulado déficit público histórico año tras año. Primero 2%, después 7%, después 11%, después 10%, otra vez 10%. Es decir, como ha gastado muchísimo más de lo que ha ingresado durante 5 años consecutivos, eso se financia solo de una forma, emitiendo deuda.
Deuda pública.
Y si a eso se le añade que hemos pedido deuda no solo a los mercados, sino también a la Troika o a Bruselas, 40.000 millones, pues ahí tienes el resultado. La deuda pública ha aumentado en 500.000 millones de euros durante la crisis 2007-2012.
Y no hables en pasado, sigue gastando.
Y sigue gastando mucho más de lo que ingresa.
Por y tanto, acaba de pedir permiso a la Unión Europea para seguir gastando más de lo que ingresa y seguir aplazando el déficit aumentando los objetivos de déficit para los próximos años. O sea, de momento seguirá gastando, seguimos gastando más de lo que ingresamos y vamos a seguir así como mínimo 3 o 4 años.
A mí lo que más me fastidia es por qué el gobierno habla de brotes verdes, ¿no? Dice, mirad qué bien, el sector exterior. Tanto, ¿no? Oiga, el sector exterior no es...
Nunca nos ha ido mal en el sector exterior.
No, se nos ha ido muy mal en el pasado, pero el sector exterior, lo que digo es que no es un logro del gobierno, es un logro de las empresas y las familias.
Pero la reforma laboral no tiene absolutamente nada que ver porque mañana se apuntaba en
Bueno, tiene que ver, evidentemente, porque ha mejorado la competitividad y ha permitido frenar los costes laborales. Ha sido positivo, pero ha sido lo único positivo que ha aprobado el gobierno, básicamente. Y insisto, ha flexibilizado algo el mercado de trabajo, eso ha ayudado. Pero desde luego el logro del cierre de la brecha exterior es un logro exclusivo de familias y empresas. El logro de que España sea un foco turístico de primer orden no es gracias al gobierno, es gracias a nuestra industria hotelera, a nuestro sector servicios, al sol, que no es un activo que depende del gobierno.
Básicamente
a los buenos servicios que ofrece el sector turístico. Entonces, claro, tampoco es logro del gobierno. Lo que realmente depende del gobierno, aparte del marco legal, es sobre todo déficit y deuda, y eso no lo tiene controlado.
En el primer punto, lo que comentábamos y poníamos sobre la mesa de la llegada de los turistas a España, lo que decía Raúl del Sol, que es un punto bastante importante, decían que en estos últimos, en el mes anterior, en julio, que es lo que estamos midiendo, la llegada mayoritariamente de nórdicos, de británicos y de rusos. Es lo que ha hecho que vaya aumentando, y sobre todo a las comunidades autónomas donde más van están yendo a Andalucía y a Cataluña.
Andalucía, Cataluña y todo
Baleares,
Levante, Canarias, segunda. Etcétera. O sea, la cuestión es, independientemente de todo, la verdad es que España, el sol es un activo fundamental, pero ya si tuviéramos encima una buena estructura fiscal para poder atraer capitales, esto se convertiría en una California, pero desde el buen punto de vista, es decir, desde el florecimiento de una nueva industria tecnológica, como sucede con Google, Microsoft, etcétera, que están instaladas precisamente en California. ¿Por qué? Porque es que ¿a quién no le gusta trabajar con buen clima, buenas infraestructuras, etcétera? Pero claro, España en ese sentido no es demasiado atractivo. Si quitamos el sol, no es muy atractivo para atraer empresas.
Bueno, vamos a cambiar de tema y le vamos a dedicar unos minutos solamente a hablar de la crisis de Gibraltar, porque bueno, estamos viendo la disparidad de opiniones en cuanto a si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Hoy mismo la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, decía que el gobierno no lo estaba haciendo bien.
Creo que el señor Margallo se equivocó al principio cuando nos encontramos que se estaban arrojando bloques de cemento y en vez de hablar con las autoridades británicas se dedicó a hacer declaraciones en los medios de comunicación. En relación a la tasa, pues evidentemente no ha ayudado mucho el anuncio de imponer una tasa.
Sobre eso os quería preguntar, por un lado, si creéis que el gobierno está actuando bien, rememorándonos al momento en el que García Margallo hacía esas declaraciones públicas, más que llamar directamente, que es lo que echaba en cara a Trinidad Jiménez, eso por un lado, y lo otro luego, que creo que hablemos del tema de las tasas.
El problema es que España no tiene o no ha tenido en los últimos 20, 30 años una política coherente respecto a Gibraltar. Se llega un gobierno y se cambia la política. Entonces, la percepción que tienen los británicos es que este es un problema interior y que aquí nos peleamos y gobierna el PSOE, el PP critica al PSOE porque hace una cosa en Gibraltar y viceversa. Sí, mientras tanto, los británicos han mantenido siempre la misma política, que por cierto, de manera muy discreta, todo el Parlamento británico apoya al gobierno, todos los partidos, y esa es la gran diferencia. Puedes valorar, evidentemente, Moratinos fue un desastre con el foro tripartito y tal, pero es que vemos que siguen las cosas igual y dentro de unos años, Dios no lo quiera, pero será inevitable que vuelva a gobernar la izquierda y otra vez pues habrá otro cambio en la política y tal. Y mientras, pues esto es lo que más beneficia a los británicos, claramente.
Yo es que creo que el ministro, el homólogo de Margallo en el Reino Unido tiene que estar frotándose las manos, porque es completamente de acuerdo con lo que decía Raúl Vilas, de que aquí este asunto de Estado, que es un asunto de Estado, saben en el Reino Unido que es así, pero aquí en España cada uno va, cada loco con su tema, pero se tiene que estar frotando las manos William Hogg porque ve que de repente el Partido Socialista parece que le está dando la razón, que salga el Partido Socialista hoy diciendo que sí apoya el gobierno porque este es un asunto de Estado, para acto seguido decir que esto no es excluyente, de coger y decir que Margallo ha metido la pata, y nada menos que lo dice la predecesora de Margallo en el ministerio, Trinidad Jiménez, a mí me parece no solo un desatino, sino una falta de patriotismo, porque le estás dando alas en un conflicto a Gibraltar y al Reino Unido para que sigan lanzando soflamas, que estos sí han lanzado soflamas, del tipo de que si España está llena de cigarras, que antes se congelará el infierno, que retirar los bloques de hormigón, etcétera. Si realmente es como dice Trinidad Jiménez, que yo he estado con ella esta mañana en Ferraz, esto de que la prioridad es rebajar el tono, me parece que lo único que estás haciendo con este tipo de declaraciones es echarle más leña al fuego.
Además, ¿cuál es el objetivo de España respecto a Gibraltar? O sea, es que ni siquiera tienen un objetivo claro.
Que quiten a corto plazo los bloques de hormigón, pero eso no es un
objetivo que resuelva.
La situación de los pescadores
es un objetivo que resuelva, no la soberanía.
Eso es un objetivo cortoplacista, pero que no resuelve en absoluto para nada la entidad jurídica del Peñón.
Si los pescadores, quiero decir, representan para la economía española es una cosa muy muy insignificante. En un asunto así, pues debería haber una política de Estado y un objetivo claro. España quiere la soberanía de Gibraltar, pues se debería mantener una política continuada en el tiempo, no porque el payaso este de Picardo tire unos bloques con ese objetivo. Tiene todo a favor España, objetivamente lo debería tener. Hay una resolución de la ONU, Gibraltar es dependiente de España completamente económicamente. Si se hubiesen hecho bien las cosas, España lo tenía todo a su favor. La posición que vemos de ventaja del Reino Unido en este es por errores de España, no por otra cosa.
Es que el Reino Unido ha mantenido una política diplomática en el tema de Gibraltar sólida durante siempre. Claro. O sea, es que no ha cambiado. España, sin embargo, ha dado bandazos uno tras otro. Yo no me posiciono a favor del Partido Socialista, porque el Partido Socialista no es nadie para dar ejemplo sobre este tipo de temas, porque la política exterior,
no sobre ningún tema,
pero la política exterior de la época Zapatero con Moratinos al frente fue nefasta desde todos los puntos de vista, no solo con Gibraltar, es decir, con todo. Nos aproximó a las repúblicas bananeras de Sudamérica, es decir, como aliados teníamos como referentes internacionales a Chávez, a Evo Morales en Bolivia. Desastre total. Además, nos alejamos, rompimos de la peor forma posible con el eje transatlántico, con Estados Unidos, con Reino Unido. Nos posicionamos muy mal. Pero yo, sinceramente, la política exterior del Partido Popular, de este Partido Popular, me parece simplemente lamentable.
Inexistente.
Aparte de que es inexistente, a nivel europeo hemos pasado de ser aliados de Reino Unido, aliados sólidos, firmes, de Reino Unido y Alemania. Ahora nos tenemos como aliado a Francia, a una Francia además que no es ni siquiera de derechas, no está Sarkozy en el poder, está un socialista retrógrado, similar a Zapatero, como es el señor Hollande, es decir, terrible. Ahora con el tema de Gibraltar, yo creo que se ha llevado realmente mal, porque no estamos consiguiendo nada. Si el conflicto o el problema inicial era el tema de los bloques, se tenía que haber negociado directamente con Reino Unido, y presionar de esa forma a las autoridades de Gibraltar para que retiraran los bloques. No se ha hecho así. Nos hemos enfrentado no solo con Gibraltar, sino con Reino Unido, que en teoría debería ser un aliado natural. Y lejos de tratar de resolver el problema de los bloques, nos hemos ido a cosas tan vanas, abstractas e irreales como reclamar ahora la soberanía de Gibraltar. Pero si es que eso está en cuestión desde hace muchísimo tiempo.
Pero eso no lo estamos reclamando. Si fuera así, pues a lo mejor encontrábamos apoyos del gobierno actual.
Margallo lo ha dicho muy claro en el Wall Street Journal.
Sí, pero porque Margallo cree en la soberanía de española sobre Gibraltar, pero es que el problema de España, y yo creo que lo ha explicado muy bien Raúl, es que no todo el mundo piensa lo mismo. Pero es más, dentro del propio gobierno, dentro del propio PP, y de hecho, sin ir más lejos hoy, la metedura de pata de Pedro Morenés es un poco por eso. Porque ya no sabemos muy bien, cuando tienes lapsus, porque yo creo que es un lapsus, no creo que él piense realmente que los pescadores españoles faenan en aguas de Gibraltar, pero cuando la posición no está clara sobre un asunto de Estado, al final metes la pata. Y pasa lo que le ha pasado al ministro Morenés. Margallo sí, pero a lo mejor Morenés también, pero a lo mejor Rajoy no. Esto es lo que pasa. ¿Cómo considero la postura del gobierno? ¿Ha ido dando palos de ciego? Puede ser, pero yo creo que no puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Sinceramente creo que, primero, la negociación con el Reino Unido sí se ha producido en una más que tensa conversación telefónica entre David Cameron y Mariano Rajoy, que acabó tan mal que Rajoy acudió a instancias comunitarias para hacer dos cosas. Por una parte, plantear una denuncia por delito medioambiental ante la Secretaría de la Comisión Europea, que está esperando el veredicto de la Comisión, y por otra parte, para solicitarle, es verdad que uno o dos días después de que lo hiciera su homólogo británico, la llegada de observadores internacionales al Peñón, y por otros motivos distintos a por los que lo pedía el Premier británico. Ahora bien, yo creo que es que lo único que puede estar haciendo el Ejecutivo en estos momentos es lo que hizo ayer Margallo, es lo que ha hecho Mariano Rajoy en este momento, y esperar a que la situación se relaje. Y si no se relaja, ya optar por eso de lo que estabas hablando tú, que es la tasa barra peaje, que a mí no me parece nada descabellado, en absoluto. Igual que no me parece descabellado el bloqueo de los camiones llenos de piedras y llenos de arena. Lo que me parece descabellado es que esos camiones llevan, porque me acuerdo de hablar hace 2 años en verano con José Ignacio Landaluz, entonces era diputado, hoy es alcalde de Algeciras, esos camiones llevan entrando por la verja años luz. Toda la vida. Y así ha ocurrido que desde 1713 a hoy el territorio de Gibraltar es el triple. ¿Por qué? Por los camiones.
Lo del tema de los camiones y
camiones
de la arena.
Que son españoles, ¿eh?
No,
se compran los españoles. Con permiso del Ayuntamiento de Tarifa.
Y un sitio
me parece una hipocresía alarmante.
No es hipocresía, es estupidez.
No,
es estupidez, es que es muy distinto. Hipocresía, es que a lo mejor ni lo sabían, fíjate lo que te digo.
Pero si lo sabía el Ayuntamiento de Tarifa.
El Ayuntamiento de Tarifa no gobierna la nación.
Había una playa con dunas y de repente ya no hay dunas.
Ketty ha hablado por un momento el tema de la soberanía. No es una cuestión de que el gobierno crea o no la soberanía de Gibraltar, si es española o no es española. Hoy por hoy, la soberanía de Gibraltar es británica, o sea, eso es así. Y las aguas jurisdiccionales también. Lo que se está tratando de negociar, o lo que se lleva tiempo negociando, a raíz de la famosa resolución de la ONU, como otras muchas resoluciones que no se cumplen, es que esa soberanía sea recuperada y, por lo tanto, que Reino Unido devuelva la soberanía de Gibraltar a España. Pero hoy por hoy, la soberanía de Gibraltar es británica y las aguas también. Entonces,
no, bueno, las aguas solo...
Son las 3 millas en donde está, que España no lo reconoce, pero que son gestionadas o controladas por Gibraltar.
Eso es discutible.
Eso está en cuestión. Pero aquí es uno de los aspectos que yo siempre me planteo. Está en cuestión y España nunca ha reconocido la jurisdicción de esas aguas. Yo por lo que sé, dentro del propio Ministerio de Exteriores jamás se ha planteado el poder recurrir ese tema a instancias internacionales, porque los propios expertos del Ministerio de Exteriores saben que esa batalla está perdida jurídicamente perdida. Pero independientemente de todo, nos volvemos, cuando surge este tipo de debates o este tipo de conflictos o tensiones con Gibraltar, siempre surge el tema de la soberanía. Y yo lo que me pregunto es...
Y siempre es en verano,
cuando hay poca información o cuando hay algún problema interno por parte del gobierno. Y la cuestión es...
Sí, pero que los bloques también se lanzaron el 24 de julio, si no recuerdo mal.
Claro.
O sea, que si se hubieran lanzado a lo mejor... En febrero a lo mejor no le habríamos dado tanto bloques...
Pero mucho tiempo.
Y ampliando el territorio...
Ampliando el territorio sí, pero también cuando... Bueno, es verdad, cuando estamos escuchando más a los pescadores es ahora. Es verdad que el volumen de noticias pega el bajón.
Hombre, más que a los pescadores al gobierno. Pero lo que me planteo es para resolver...
quejándose porque se cargan sus redes
Para resolver un problema puntual, que es este, no creo que sea necesario lanzar el órdago. El órdago de otra vez el tema de la soberanía, las aguas, etcétera. Y ahora ya es todo. Es el tema del contrabando, es el tema del juego, es el tema... Es decir... yo creo que se confunde el todo con la parte y viceversa, y yo creo que al final se embarra la discusión y el debate cuando en realidad de lo que se trata es de resolver la situación de 40 pescadores. Entonces, ¿para eso es necesario montar tanta historia? Yo creo que no.
La situación económica de 40 pescadores. Es que no son 40 pescadores.
Son 50 barcos.
Pero es que yo no...
Son 50.
Es que para mí Gibraltar no es un problema.
50 barcos.
Claro, pero a mí lo que me indigna es que el PSOE salga y se le llene la boca de hay que defender los intereses españoles, los intereses económicos de los pescadores en España. ¿Y los intereses económicos de España? ¿Y los intereses de España? ¿Quién defiende esa postura? desde luego el PSOE no, pero el gobierno parece que se lleva las manos a la cabeza cuando hay un conflicto con unos pescadores, pero es que el problema de Gibraltar es de todos los españoles, no solo de unos pescadores que no pueden ejercer ni soltar sus redes y salir a faenar. No, señor, el problema de Gibraltar es un problema histórico que está en una especie de limbo jurídico, o no, porque hay un contrato jurídico que no se cumple, y como no se cumple, el gobierno español lleva 20 o 30 años diciendo, bueno, no me voy a meter en problemas con un aliado que es Reino Unido, que es mi aliado, pero que además sé que a nivel comunitario casi tiene preferencia sobre mí. O sea que si la Comisión Europea le tiene que dar la razón a alguien, se la va a dar a Reino Unido y no a mí.
Entonces tú crees
entonces,
que ha sido...
No, yo creo que no podemos hablar de...
Bruselas.
No, yo lo que te digo es, para mí claro que es acertado porque lo tiene que intentar. O sea, ¿qué pasa? Que como vamos a perder la batalla, que, no damos la batalla.
¿Intentar qué, Ketty?
Primero, o sea, que intentar...
El Estado español, como sí. Digo Estado, empezando por el Rey y las instituciones... ¿Qué quieren? ¿Alguien lo sabe? O sea, ¿qué han querido durante estos 30 años? ¿Quieren recuperar la soberanía de Gibraltar?
Efectivamente, es una buena pregunta porque yo lo que hay en la mente del gobierno muchas veces también me parece un limbo. Ahora bien, dicho esto, yo lo que creo como española es inadmisible...
Lo que quieran y apliquen una política coherente sobre eso, pues...
Yo lo que te digo es que lo que yo creo como española que es inadmisible es que haya un país, ya no estoy hablando de un peñón, Gibraltar y el payaso de Picardo, como decías tú antes. No, un país aliado, que es Reino Unido, que claramente nos está dejando en evidencia en el ámbito internacional que no nos está respetando y nosotros no hagamos nada por hacernos respetar, porque ya no es solo una cuestión de la soberanía del peñón, sino de la imagen de España como país a nivel internacional. Porque si tú hoy dejas que te tomen por el pito del sereno, mañana te tomarán más y pasado mañana mucho peor. ¿Qué va a pasar si un día de repente coge y decide Cameron que no, que ya no le gusta el peñón, que ahora quiere Madrid? ¿Y qué hacemos?
Hombre, pues eso es una guerra, pero eso es distinto.
Bueno, vale. Bueno, será distinto, pero por...
¿Cómo se te va a ocurrir?
Perdona, pero es que esto hace unos años...
Yo voto porque Madrid se haga británico.
Esto hace unos años, esto era absolutamente impensable, que nos fuera a hacer Reino Unido una afrenta semejante a la que hoy nos está haciendo.
Vamos a ver,
y la conversación... Un momento. La conversación de hoy, de la semana pasada, entre Rajoy
pero
y Cameron...
¿La afrenta cuál es?
No nos la esperábamos. La afrenta, que lancen unos bloques de hormigón, sí, que ya no son...
Y tú dices
que
eso era impensable hace
años. Raúl, porque si no me dejas...
Que lo llevan haciendo...
Raúl, pero si me dejas terminar, puedo explicarme. Yo lo que te digo es, bloques de hormigón, que hasta ahora no habían lanzado
¿Cómo que no?
No, había lanzado piedras, y había... Habla con la andaluza que te lo explica perfectamente.
Coches.
Piedras, coches, lavadoras, pero habían lanzado, pero no unos bloques de hormigón de una tonelada.
Triplicado el territorio.
Sí, se ha triplicado el territorio, entonces, pero te quiero decir que cada vez...
piedras, sin hormigón, ¿qué
bueno,
más
da? Es muy difícil ir hablando si cada dos por tres tengo un torpedo. Lo que te digo es... Cada vez es más ostensible la afrenta de Gibraltar, cada vez más va a mayores. No es lo mismo como lo hacían el año pasado, ni el anterior. Cada vez va subiendo. Y Reino Unido, que siempre se ha lavado las manos, esta vez no se ha lavado las manos. Le ha dado toda la razón. Siempre se ha lavado las manos y ha dicho, bueno, deja al picardo este que haga lo que le dé la gana.
Lleva
y básicamente, con la misma política, pero lleva con la misma política lavándose las manos diciendo, yo tengo esta postura, lo que haga con Gibraltar ya lo resolverás tú. Y se lavaba las manos.
Porque sabe que España
porque
no es un problema.
Vale, pero me estás dando la razón. Entonces se lavaba las manos. Porque España, sabe que España tiene un problema, pero se lavaba las manos. Lo importante ahora es que España, yo creo que no puede permitir que Reino Unido le haga una OPA hostil como la que le está haciendo, que es dejarle en evidencia a nivel internacional. ¿Sabe el gobierno lo que quiere? Yo no lo sé, pero yo sí sé lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es que España se haga respetar. Si el gobierno no es capaz de hacerlo, lo hará mal.
Yo creo es que el propio gobierno se está dejando en evidencia. Es decir, yo es que creo que ha utilizado una técnica, una estrategia que no sé si va a dar algún resultado, pero por el momento luego no lo ha dado. Es decir, a mí yo creo que sobraba la intermediación de Bruselas. No pinta nada.
¿Por
Bruselas
qué?
Primero, porque existe el riesgo de que Bruselas le dé la razón al Reino Unido. Cosa que, por cierto, ya ha sucedido parcialmente con el tema de la tasa. Que ya ha dicho que eso es ilegal. En segundo lugar, no pintan nada los observadores europeos.
¿Qué van a observar?
¿Observando qué? ¿La verja? No, pues sí, aquí hay un conflicto tal. Esto es una cuestión de soberanía entre dos actores. Entonces, a mí me sorprende, primero, una cosa. Que se haya criticado tanto el foro tripartito Moratinos y resulta que Rajoy, en lugar de resolver o corregir el famoso foro tripartito dándole carta de representación a Gibraltar, que no pinta nada en este tema, no solo sigue permitiendo la presencia de Gibraltar en la mesa, sino que además suma la presencia de Andalucía.
Pero eso, o sea, lo hace por el tema de los pescadores. De los más, eso lo hace por el tema solamente de los pescadores, no, y la problemática de los andaluces que lo están sufriendo. Bien,
exactamente igual. O es que España,
no lo de la
es
soberanía, gobierno, eso no es, no es a cuatro bandas.
No, pero el gobierno de España, claro, necesita sentar en la misma mesa y darle carta de representación a Gibraltar y a Andalucía y a Reino Unido. ¿Es que acaso en la misma delegación?
Para mí, no.
No, es por un lado Gibraltar y Andalucía y por otro lado España y Reino Unido.
Son dos diálogos paralelos. Y además,
yo creo que sobra ese diálogo. Yo creo que la propia delegación del gobierno de España ya representa los intereses de los pescadores.
Sobre todo, ¿para qué se dice? Es que a mí esto ya me aburre. O sea, es darle vueltas y la cuestión es si Gibraltar, si España quiere la soberanía de Gibraltar o si sigue siendo británico. Pues
ojalá, pues ojalá hablasen tan claro, Raúl. O sea, eso como en otros tantos temas por parte de los políticos. Ahora bien, tampoco infundamos a error, porque lo que la llegada de los observadores internacionales, que a mí a bote pronto me parece también un tanto excesiva, es que Reino Unido la quiere para una cosa y España la quiere para otra completamente distinto. O sea, distinta. Lo que está diciendo Rajoy es que él quiere observadores internacionales para demostrar que Gibraltar es un paraíso fiscal, se ha multiplicado por 200.
Yo sé que es lo que dice, pero es de,
¿vale?,
coña.
Bueno, pues, o sea, es de coña, pero no es lo mismo, pero no es lo mismo que Cameron quiera que vayan allí los observadores internacionales para darle la razón sobre la soberanía. Esos no son los términos de los que está hablando.
El ministro fue el que anunciaba el otro día lo de que se vendía mucho tabaco en Gibraltar,
si
hubiese descubierto la pólvora.
Un 213%.
Esto es una ópera bufa.
Pero eso ya se sabe, claro que se sabe. Lo que pasa es que hasta que no ha habido un conflicto diplomático con Gibraltar, el gobierno no ha querido actuar para no lanzarle una afrenta o para no iniciar un conflicto diplomático con el Reino Unido. Pero sabían esto de toda la vida, pues que no querían lanzar la primera piedra.
Bueno, lo dejamos aquí. Antes recordamos que esta tertulia es patrocinada por el Banco Santander, un banco para tus ideas, para vuestras ideas. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos con la musiquita, el personaje y todas esas cosas.
Es Radio.